Estamos en el capítulo 5 de Gálatas, este capítulo tremendo que leyó Santiago. ¿Por qué digo tremendo? Tremendo por lo que habla, por lo que Pablo expresa, y también tremendo y hasta terrible por la manera que se expresa. Usa Pablo unas expresiones bastante duras, un poco violentos. Estos que vienen a confundirles con aquello de la circuncisión, mejor que se castren de una vez. ¡Uy! Así dijo, así dijo. Y bueno, para interpretar bien Pablo y para entender por qué se expresó de esa manera, nosotros tendríamos que ponernos en su lugar, y nosotros que somos padres, tendríamos que pensar en aquellas veces cuando vimos a nuestros hijos en peligro, cuando vimos que alguien se metía con nuestros hijos o querían hacerles algún daño. Ahí sí es cuando uno, que en otros momentos puede ser bastante tranquilo, o si fuera cosa de uno, por ahí uno deja que la cosa pase. Pero cuando se trate de los hijos, ahí sí uno sale a la defensa, ¿no es cierto? Ahí sí uno sale con todos los instintos de preservar y de cuidar y de proteger. Y claro, esto es el sentir que Pablo tiene hacia estos hermanos, estos discípulos de Jesucristo en Galacia. Un grupo de comunidades que él mismo fundó, el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, a los paganos, enviado para proclamar Jesucristo a ellos, y después llamado y enviado a proclamar Jesucristo en otros lugares. Así que Pablo proclamó a Jesucristo a los gálatas, estableció iglesias y luego siguió camino. ¿Y qué si dentro de poco le llega la noticia que detrás de él vinieron otros, y otros desde adentro de la misma iglesia, cristianos, discípulos de Jesucristo también, pero de trasfondo judío, y con unas confusiones acerca de cuál es el papel de la ley ahora? Y estos hermanos, seguramente bien intencionados, vinieron a insistir entre las iglesias de los hermanos gálatas en la necesidad de cumplir con las normas de la ley y en la necesidad de circuncidarse. Y Pablo sale, pero ¿cómo sale? Dice, no lo puedo creer. Está como para arrancarse los pelos. ¿Cómo puede ser que yo recién estuve con ustedes proclamándoles la gracia de Jesucristo, de esta salvación que nos ha venido, que nos ha llegado por la fe? Y tan rápido están abandonando el evangelio que recibieron para seguir en pos de otro evangelio. Que dicho sea de paso, no es ningún evangelio. Y por eso Pablo, con tanta ferocidad y con tanto vigor y con tanta urgencia, habla con estos hermanos. ¿Por qué se molesta tanto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le puso así a Pablo con los pelos, cómo se dice, a punto de punto? El apóstol Pablo, como gran misionero que fue, no tenía problemas con cumplir con la ley si fuera una cuestión estratégica, como para poder ser judío, para llegar a los judíos con el mensaje de Cristo. Él no se hacía problemas con esas cosas. Tampoco tenía problemas en limitar su libertad como para no ofender a un hermano más débil. O sea, estas cuestiones de la ley, el apóstol Pablo no se hacía tantos problemas, pero en este caso respondió de otra manera. ¿Y por qué respondió así? Porque él entendió que estos hermanos que vinieron a proclamar a Jesucristo y la fe en Jesucristo, más obras, estuvieron desmereciendo el sacrificio de Jesucristo. Él entendió que ese mensaje de fe en Cristo, más obras de la ley, desvirtuaba y distorsionaba el evangelio y el sacrificio de Cristo. Por eso dice Pablo, no desecho la gracia de Dios, porque si la salvación, si la justificación fuera por obras de la ley, ¿a qué vino Cristo? ¿Para qué vino a morir? Nosotros cuando leemos este texto, lo que tenemos es como escuchar una llamada telefónica y uno escucha solo un lado, lo que uno está hablando, pero no escucha lo que el otro está diciendo. Nosotros en este texto tenemos las respuestas de Pablo, pero lo que no tenemos exactamente es cuál fue el mensaje de estos cristianos judaizantes, y tampoco tenemos así de forma explícita cuáles fueron sus motivaciones. ¿Por qué fue que vinieron a insistir de esta manera, de la necesidad de ser discípulos y cumplir la ley, de ser discípulos y circuncidarse? Yo creo que las motivaciones pasaban por dos cosas. Me parece que estos cristianos judaizantes venían con la preocupación de contestar una pregunta: ¿cómo quedamos bien con Dios? Y de contestar otra pregunta: siendo pueblo de Jesús, siendo pueblo del Mesías, ¿cómo demostramos al mundo que formamos parte de ese pueblo de Dios? Ellos venían desde un trasfondo de haber cumplido la ley durante toda la vida, así que el concepto que tenían es que el pueblo de Dios muestra ser pueblo de Dios porque cumple la ley de Dios dentro del mundo. Y por eso, me parece, con las mejores intenciones, vinieron y insistieron de esta manera entre los hermanos gálatas. Pablo contesta la primera pregunta, eso de cómo quedar bien con Dios, con una exposición, una explicación de la doctrina de la justificación que viene por medio de la fe. Y en realidad esto es el corazón del mensaje de Pablo, esto es el corazón del evangelio que nosotros hemos creído. Tengan por seguro, hermanos, y por cierto, que la salvación que ha llegado a nosotros en Jesucristo es por obras, es puramente por obras, pero no por obras mías, ni obras tuyas. Por la obra completa, perfecta y terminada de Jesucristo es que hemos sido salvos. Y esto es lo que insiste Pablo. Yo para perderme soy bueno, lo hice. Para perderte, sos bueno, lo hiciste. Pero solamente Jesucristo nos puede salvar. Y es la justicia de Jesucristo tomado en cuenta como que si fuera mi justicia la que me salva. Es la justicia de aquel que nunca salvó, que llevó mis pecados como que si fueran de él, que ha llegado a ser abonado a mi cuenta y a tu cuenta. Y es por esa justicia que nosotros, que tenemos fe en Jesucristo, ahora quedamos bien con Dios. Estamos bien con Dios. Y tal es la certeza y tal es la seguridad de esta justicia y de que estamos bien con Dios, que podemos hablar desde ya de que somos salvos, de que hemos sido justificados con Dios, que hemos sido declarados no culpables delante de Dios. Y en tiempos de Pablo, con los judíos de su época, esto era toda una novedad, porque todos quedaban en la gran espera, en el veremos acerca del juicio final. Pero Pablo dice, no, lo que Cristo ha hecho, el futuro de Dios ha llegado, ha interrumpido en la escena y desde ahora actúa y se manifiesta en la persona de Jesucristo. El reino de Dios se hizo presente en la persona de Cristo. Y aunque no lo hemos visto todo, es tan cierto y tan seguro que desde ahora podemos decir que Dios me ha declarado no culpable. Por eso dice Pablo, justificados pues tenemos paz con Dios. No hablando de en aquel entonces, desde ya, los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, hemos quedado bien con Dios, hemos sido declarados no culpables. Y esto es la respuesta que Pablo da a estos hermanos. En cuanto a la segunda, pregunta, yo iba a decir interrogativa. Si no me sale por un lado, yo siempre busco la vuelta. Pablo contesta esta pregunta acerca de cómo puede y cómo debe el pueblo de Dios mostrar que es pueblo de Dios. Y lo contesta de esta manera. Primeramente en el verso 6, él menciona la fe. El pueblo de Dios, el pueblo de Jesucristo, el pueblo que es del Mesías, es aquel que ha puesto su fe en Jesucristo. Y Pablo hace todo un recorrido del Antiguo Testamento y remonta a la historia de Abraham para demostrar que el evangelio que predica, este evangelio del Cristo crucificado y resucitado que proclama de la pura y libre gracia de Dios, no es una novedad de Pablo, sino que no es otra cosa que el cumplimiento de aquellas antiguas promesas que Dios pactó con Abraham. Y nosotros que hemos llegado a ser salvos en Cristo Jesús, hemos llegado a ser herederos a aquellas promesas. Y nosotros somos hijos de la promesa. Y no porque tenemos la misma señal de circuncisión que tuvo nuestro padre Abraham, sino porque tenemos la misma fe que tuvo él. Aquel que creyó a Dios y le fue contado por justicia. El pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, es aquello que tiene fe en Cristo. Y es la fe que nos salva. Ahora en el verso 6, Pablo dice algo que es muy importante. Que esa fe, dice, en Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidado. Lo que vale es la fe que actúa, como dice en su versión, mediante el amor. La fe que vale, la fe que es real, la fe que es viva, es una fe que actúa mediante el amor. Es muy bueno que Pablo insiste en este punto con los hermanos gálatas, y es muy bueno que insiste en el punto con nosotros también, porque no puedo hablar de ustedes, pero yo por ahí hubiera entendido mal. Yo vengo de una cultura que somos, pero muy recontra individualistas, y muchos tenemos la idea de que la fe es un asunto personal entre uno y Dios y no tiene nada que ver con aquel que tenemos al lado. En cambio, Pablo dice todo lo contrario. Y hay otros textos del Nuevo Testamento que dice todo lo contrario. La fe que yo tengo en Dios se muestra a la medida que yo estoy amando a mi prójimo. Es más, como dice el apóstol Juan en otro lugar, que es imposible, una contradicción total, decir que amamos a Dios, que no vemos, sino amamos al hermano que tenemos al lado. No se puede, no se puede. Y aquí en este texto donde Pablo habla de un fe que actúa mediante el amor, tenemos la versión paulina de lo que Santiago dice, que la fe sin obras está muerta. La fe muestra su vida, la fe muestra su vigor a través de lo que hace. Y Pablo dice que lo que hace la fe es que ama. Interesante que Pablo va mechando otros conceptos también. Aquellas características que identifican quién es aquel pueblo de Dios. Está contestando a aquellos que dicen, bueno, el pueblo de Dios se muestra como tal cumpliendo con la ley. Pablo dice, no, el pueblo de Dios se muestra como tal por su fe, se muestra como tal por la manera que esa fe actúa en amor, se muestra como tal por la manera que ese amor es motivado o se expresa en servicio, y el servicio hacia el prójimo es motivado por el amor. Ven conmigo el verso 13 y 14 del capítulo 5 de Gálatas. Aquí Pablo está contestando a aquellos que critiquen su mensaje, que dicen, bueno, Pablo ya no sigue la ley y enseña a otros a no seguir la ley para que puedan hacer lo que les da la gana. Pablo dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvense unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es notable aquí que Pablo, que tanto ha insistido en que los que hemos sido liberados en Cristo, los que hemos sido redimidos en Jesucristo, los que hemos recibido nueva vida en Jesucristo, que no volvamos a la esclavitud del pecado, que no volvamos a la esclavitud de la ley. Aquí en este texto, el mismo Pablo, que insiste en la libertad, dice, hermanos, usen su libertad para servirse los unos a los otros. Si pudiéramos ver el texto en griego, veríamos que está usando la misma palabra que usaba recién para hablar de la esclavitud. Pero ahora está hablando de otro tipo de servicio comprometido. Es un servicio que se sacrifica, es un servicio que se hace de forma voluntaria, es un servicio que se compromete en función de lo que necesita el hermano y motivado por el amor a Dios y el amor los unos a los otros. Pablo dice que el pueblo de Dios, aquel pueblo de Dios en el mundo, es aquello cuyo fe se expresa en amor y su amor redunda en servicio de este tipo, los unos a los otros. Sírvense unos a otros con amor. Y de esta manera, hermanos, sirviendo los unos a los otros, sirviendo el prójimo, poniendo la necesidad del otro en el mismo lugar que yo pongo mi propio interés y mi propia necesidad. De esta manera nosotros honramos a Dios y obedecemos su voluntad para nosotros. Hay una característica más que Pablo menciona en este texto, que es característica de ese pueblo de Dios y la manera que el pueblo de Dios se muestra en el mundo, se deja ver, y habla del Espíritu, el Espíritu Santo que hemos recibido. Ustedes saben que no existe un hijo de Dios que no ha recibido el Espíritu Santo. Por definición, los que somos de Cristo, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, hemos recibido el Espíritu de Dios. Es así. Y Dios quiere que seamos llenos de su Espíritu, y Dios quiere que seamos conducidos y llevados por ese Espíritu. Y por el mismo Espíritu que nos llevó a la fe en Cristo, el mismo Espíritu que nos ayuda a crecer en Cristo, nos va perfeccionando. Y Pablo aquí hace todo un contraste entre lo que el Espíritu produce dentro de las vidas del pueblo de Dios y lo que los deseos pecaminosos producen. Y hace todo un recorrido, todo un catálogo, y es un contraste total. Si nosotros tuviéramos tiempo para exponer cada cosa que Pablo menciona, lo que podríamos ver clasificándoles es que estos pecados, estos vicios, la mayoría de ellos tiene que ver de alguna manera con la negación o la distorsión de lo que es el amor verdadero. Cuando hablamos de idolatría, no es otra cosa que robarle a Dios el amor que a Él pertenece solamente y destinarlo a otra persona o a otra cosa. Y Pablo menciona un montón de actitudes y pecados que tiene que ver con la convivencia, con el odio, que tiene que ver con el egoísmo. en vez del amor hacia el prójimo. En esta línea menciona odio, discordia, celos, arrebatos de ira, orgías, que es una perversión del amor verdadero, y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practiquen, que viven de esta manera, no heredarán el reino de Dios. Hermanos, los que somos de la fe en Cristo, los que hemos recibido el Espíritu de Cristo, el mismo Espíritu que está dentro de nosotros nos ayuda a vivir de otra manera y nos ayuda a amar de otra manera. Si fuera por este Pablo solamente, les digo que no sería capaz de amar tal como Dios quiere que ame. Pero el Espíritu en mí y el Espíritu en vos hace posible el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Es tremendo esto. El otro día estuvimos con un grupo de candidatos, los que serán los futuros pastores de nuestra iglesia presbiteriana, de las congregaciones de esta familia de iglesias. Un grupo de candidatos y un grupo de estudiantes de teología. Y la verdad es que quiero hacer un pequeño paréntesis y decirles que doy gracias a Dios por este grupo de hombres, de mujeres, que Dios está levantando, pero en todas nuestras congregaciones. Cuando yo veo lo que Dios está haciendo en todos lados, siempre veo involucrado este grupo, de jóvenes, de estudiantes, esta banda que está aquí. En Belgrano tenemos otro igual, y están, pero haciendo cosas buenas y respondiendo al llamado de Dios en sus vidas, y me da una cosa muy especial, ver lo que Dios está haciendo en sus vidas, en y a través de estos jóvenes. Estuvimos con ellos hablando de la iglesia presbiteriana y soñando un poco de la iglesia presbiteriana que anhelamos ser y que deseamos. Y algunos de ellos que no son pastores todavía ven desde afuera nuestro grupo de pastores y nuestro grupo de iglesias, y por ahí se ponen a criticar un poco. Tendría que ser así, rasá. Y uno de los consejos que quise compartir con ellos fue justamente esto: sean ustedes desde ahora la iglesia que ustedes anhelan. ¿Ah? Nosotros sabemos que la iglesia no es perfecta, nosotros no somos perfectos, pero hermanos, seamos, reflejemos este amor, esta gracia, esta misericordia, vida en el Espíritu que Dios, a que Dios nos ha llamado y que Dios hace posible entre nosotros. Los que son especialistas en diferentes campos nos hablan de que estamos en tiempos de plena posmodernidad, que es una cuestión muy larga para explicar qué significa todo eso. Pero en dos renglones, algo que implica es que las personas de hoy en día no se dejen convencer, no se dejen atraer a una iglesia porque esa iglesia tiene la confesión de fe más nítida, más pulida, mejor expresada. Las personas de hoy, los hombres, las mujeres, los jóvenes, los niños, que se están criando dentro de esta cultura, están buscando algo real y se dejan llevar y se dejan convencer y persuadir cuando ven y encuentran algo que vale la pena, que es digno de creer y que es real. Y mi deseo, mi anhelo, mi oración, hermanos, es que nosotros podamos encarnar este evangelio que nos ha salvado, que realmente en nosotros podamos ser conocidos como personas de fe, como personas de amor intenso, como personas de servicio sacrificial y como personas llenos y guiados y movidos y transformados por el Espíritu de Dios. Así sea, hermanos, que Dios les bendiga.